Intendencia de Jujuy avanza con su programa de trasplantes.
Jujuy gestiona la posibilidad de que los pacientes se puedan realizar en la provincia estudios pretrasplante y el seguimiento posterior. Para ello se pretende la habilitación de nefrólogos en el Hospital Pablo Soria, declarado hospital donante, enmarcándose en los avances del plan de desarrollo de trasplante renal por el que se hizo un convenio recientemente con Nación. De los 80 trasplantes realizados en el país en enero gracias a 43 donantes, uno fue en Jujuy. En la provincia, el balance 2010 también fue positivo, por cuanto hubo 6 ablaciones en total que también incluyeron trasplante de tejidos. En la primera semana de enero del corriente año hubo una en el Hospital Pablo Soria, por lo que los riñones y córneas se destinaron a jujeños. Otro avance fundamental fue la visita al representante del INCUCAI, que firmaron un convenio con el Ministerio de Salud de nuestra provincia. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
La Nación aprobó la construcción de un polo tecnológico en la zona franca de Bahía Blanca.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación acaba de aprobar el proyecto para la creación del complejo Tecnópolis, que se instalará en la zona franca Bahía Blanca Coronel Rosales. A través de la Agencia de Ciencia y Tecnología, se resolvió otorgar 18.900.000 pesos para la creación e instalación del consorcio compuesto por la Unión Industrial de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, el INTI, el ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales y 5 empresas privadas. La iniciativa consiste en la investigación, promoción y fabricación de tecnologías de última generación relacionadas con microchips dentro de un espacio libre de impuestos como lo es la Zona Franca. El proyecto comenzaría a cristalizarse a partir del mes de marzo con la construcción de un laboratorio valuado en más de 1.000.000 de pesos y será el primer emprendimiento que alojará la Zona Franca Buenos Aires Sur. Gabriel Guerrero, Radio Nacional Bahía Blanca, la radio pública.
7 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina.
La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimos, humedad 89%, cielo cubierto por lluvia.
Entre Leu, la temperatura es de 16 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública nacional tiene sensibilidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala mayor del multiteatro que queda aquí en Corrientes 1283. No hay mucha gente esta noche, es una noche un poco desapacible. Muchas gracias a quienes han llegado hasta aquí y muchas gracias también a los muchachos del multiteatro que siempre nos atienden maravillosamente. Agradezco incluso, ya que estamos en plan de agradecimientos, a la gente de Duro de Domar, que me entrevistó, creo que fue el otro día.
El viernes.
Y realmente me han tratado con muchísimo afecto. Así que se los agradezco muchísimo, muchísimo. Aprovechamos ahora para saludar, con el mismo impulso de aplauso con que veníamos, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y se produce esta noche el temido regreso de Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Hola, Gabriel.
¿Cómo le va?
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Por estos chocolates de Los Ángeles que me ha traído usted.
Exactamente, ahí.
Por estas obsequios de Las Vegas.
No, no es del free shop de acá de Seiza.
No, señor, lo compré allá.
Y de Disneylandia.
Sí.
Es cierto que hay muñecos disfrazados del ratón Mickey.
Ellos dicen que son el ratón en sí. No dice, usted le dice, ¿vos te disfrazas de Mickey? No, yo soy Mickey.
Ajá.
Y el tipo se cree que es. O por lo menos le hicieron creer.
El tipo, pero usted no.
No, yo no.
Claro, usted que es el que tendría que creérselo, no se lo cree. Yo en ese sentido prefiero los que no creen que son, pero que te hacen creer.
Claro.
Pero escúcheme, ¿usted qué dice? ¿Voy a sacarme una foto con el tipo disfrazado de Mickey o voy a sacarme una foto con Mickey?
Yo no digo ninguna de las dos.
No, no quiero buscar una foto suya con Mickey.
No, no tengo.
No. Ahora, dígame.
Pero tiene fotos peores.
Sí, mucho peor.
Con otros ratones.
Sí, o ratas.
El ratón Mickey, cuando termina su jornada laboral, ¿no? En el parque.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué? ¿Se toma el colectivo vestido de ratón Mickey?
No, señor. Soy yo, ratón Mickey.
Ah,
sí, vestido. En verano es un problema para nosotros porque es una caracterización peluda en ambos sentidos. En el sentido literal, ya que es como una especie de peluche, y en el sentido figurado, ya que es muy difícil.
¿Qué?
Claro.
Caracterizarse uno como el ratón Mickey.
Una actividad peluda, dice usted.
Sí,
además.
Peluda en el sentido de difícil.
Uh-huh. Peliaguda.
No, peluda. La mano viene peluda.
Pero el...
Firmado Tibor Gordon.
Yo nunca acaricié al ratón Mickey ahí.
Bueno.
Pero no me parece peludo. Se lo ve más bien como de...
Felpa. Es una
sí,
felpa.
De goma.
Tiene
¿de
que ser como felpa. ¿Usted no cree que eso negro que tiene en la piel son pelos?
No, a mí me da algo...
No. Hay, por empezar, yo soy un experto en esto.
Sí.
Hay dos dibujos clásicos del ratón Mickey. Uno, el primero, que es con un pantalón y sin camisa, un pantalón con un solo tirador, pantalón rojo, y sin camisa. Y después... una cosa posterior, se ve el blanco de los ojos.
Sí.
Y está vestido con pantalón,
con más cosas.
Con más cosas.
El primer ratón Mickey creo que ni siquiera tenía pantalón, o
sí,
siempre tuvo pantalón.
Tenía pantalón todos los
y esos zapatos.
Salvo el pato Donald y las aves, que no tienen pantalón y sí tienen chaqueta, todos tienen pantalón. Señor. Con un agujero para que le salga la cola.
Claro.
Sí. Digo, todas las reglas del animal antropomórfico. Buenas tardes. Digo,
buenas tardes.
Trabajo de esto, así que imagínese.
Pero siempre le toca ser Mickey o a veces falta Pluto.
No,
y...
yo he hecho muchos papeles. El principal de ellos es naturalmente Mickey Mouse. Pero he hecho también un personaje que no sé cómo se llama en realidad, porque tiene muchos nombres. Nosotros le decíamos Dippy.
Ah,
otros le dicen Tribilín.
Goofy.
Y otros Goofy, que creo que es el correcto.
Tribilín es Pluto.
No, señor,
no,
por favor.
Señor. Usted está difundiendo una cosa que es ofensiva.
No, ofensiva no,
porque
señor.
Tribilín puede hacer lo que quiera.
No, le digo que hay un perro Pluto.
En la vida privada de la gente, nosotros aquí no nos metemos.
Hay un perro Pluto, señor.
Sí, señor.
Sí. Pues, en fin, ¿y qué?
No, y nada, y
bueno,
eso, que en Disney hay un perro que...
No, pero el perro Pluto en realidad es un perro.
Claro,
mientras
hace
que
de perro.
Es un perro que habla y es antropomórfico.
Y andando pie.
Pluto es un perro. Y no, claro. Curioso, ¿eh? Y es el perro, por ejemplo, del perro Goofy.
O sea, Goofy saca a pasear a su perro Pluto, exacto, siendo también el
Pluto
perro.
Pluto es el perro de Mickey, no de Goofy.
Bueno, pero por ahí son...
Son amigos. Son amigos. Mickey y Goofy son amigos. No,
no. Buenas tardes. Sí, y, bueno, ¿y qué querías?
Sí, y el parentesco de, perdón, del pato Donald.
¿Con quién?
Con Mickey, porque siempre está por
no,
ahí.
Son amigos solamente. Son amigos.
Uh-huh. Amigos, no, no es un tío que vive no, ahí, un cuñado no, solterón.
No, porque el respeto por las especies es proverbial. El tío de Donald es el tío
rico,
rico llamado Patilludo también, que es pato.
Claro. Sí. Fíjese que todos tienen tíos, pero nadie tiene
la
padre.
La abuela de Donald es la abuela Donalda. Es una vieja que ah, tiene
no la tenía.
Un criado llamado Gansópolis.
Sí, Gansópolis. Ahora, fíjese, todos tienen tíos, pero nadie tiene padre.
No, no tiene padre. No conviene mucho.
No, no. Es como Anteojito, acá vio que tampoco claro, tenía, no, sí, entonces sí, tiene sí. El tío Antifaz. Sí, nunca ponen padres, para no tener problemas de...
Ponen, a veces sí, pero poco. Más bien sobrino, es que debe tener alguna razón, pero la desconozco, así que da lo mismo.
Lo mismo, ¿usted se fijó cuántos dibujos animados que los personajes protagónicos tienen sombrero? La mayoría no tiene el pelo suelto.
Porque es más fácil de dibujar un sombrero.
Sí, señor.
Yo cuando era chico dibujaba mucha gente con sombrero. Uh-huh. Y con bigote.
Claro.
Y barba.
Todo lo que pueda tapar.
Todo lo que pueda tapar la cara, que es muy difícil de dibujar.
Y que tenga continuidad. Además es difícil de dibujar pelo al viento. Porque no, los personajes se levantan fácil, despeinados. La barba sí.
Uh-huh. El pelo es muy difícil, pero más difícil todavía son las orejas. No, pero es fácil, porque podés ocultarla. La relación ojos-nariz-boca, ahí está la cosa, señor. Mire, yo, por ejemplo, le dibujo... Mire, le voy a hacer un dibujo. Dibujo por radio, es esta parte.
A ver, por favor.
¿Cómo se hace?
Yo le hago un
¿quiere
dibujo.
¿Quiere que lo asista con esto?
Sí,
¿quiere?
Por favor, mire. ¿Qué le parece este dibujo que hice? Es un mexicano andando en bicicleta, visto de arriba.
Es maravilloso.
Pero, señor, eso parece la indicación de un distrito federal en un mapa.
Pues mire, este... mi papá que se agachó a buscar el jabón en la olla.
Pero es igual al mexicano.
Una W, pensé que era yo.
Yo creí que eran los dos mexicanos.
Los dibujos que me enseñaron a mí cuando era muy chico en la Academia de Dibujo. No recibió nunca, no escribió, no mandó nunca un cupón. Academia de Dibujo, no sé.
La que venía en Patoruzú, yo mandé no. Y me escribí y pagué. Todo eso hice.
¿Y qué?
¿Me mandaron algo? Un
claro,
pincelito.
Me mandaban
el
todo.
El muñequito ese para...
No, el muñeco no me lo mandaba.
¡Ah! Oh, que es pero... lo único que a mí me gustaba.
Y reclame su muñeco.
Quedaba en la calle Carabobo y yo para ahorrar en el correo
sí.
Iba personalmente a llevar los dibujos. Y los tiraba, pero sin tocar el timbre, nada, como si fuera el cartero.
¿Y la estampilla?
Que
la
que los dibujos suyos y se lo calificaba.
Sí, pero igual los hacía mi vieja los dibujos. Yo dibujaba muy mal. Entonces le pedí a mi vieja que me haga los dibujos. Y volvían con buena nota.
¿Cómo? ¿Con nota?
Sí, claro. ¿Y qué consiste una escuela? Si no,
pero eso...
un lugar donde te evalúan.
Y mi vieja hacía los dibujos y tres clases habré durado porque mi vieja en un momento dijo, ¿para qué estoy pagando?
Claro, estoy aprendiendo yo y... ¿Qué hago? ¿Y usted quién quería dibujar? ¿A Mickey? ¿A Pluto?
No, superhéroes más, era lo mismo.
Ah, sí. A mí me salen bien los músculos del Superman.
¿Sí? Ah, no, los músculos, es muy difícil.
Bien, me salen más o menos porque me los estudié.
A mí me salen más como Popeye. Los músculos, así exageradísimo.
Ese estilo no tan realista, ¿no?
Claro.
Igual bueno, buenas tardes.
Yo me vengo a anotar en esta academia de dibujo porque me gustaría mucho hacer mis propios dibujos animados.
Ah, bueno.
Para, para no gastar.
¿No gastar en qué?
En ir al cine o algo.
Bueno, pero mire que la animación hay que tener mucha paciencia, es cuadro a cuadro. Muy...
No, mucha paciencia.
Hay que estudiar los movimientos.
Bueno, mire, por eso vengo aquí, a estudiar que usted me enseñe. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para hacer un dibujo animado? Porque la verdad que no interpreto.
Bueno, por ejemplo, hace una escena, vamos a hacer que el personaje principal guiña un ojo.
Ajá. Que no, uno más graciosa.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que saque la lengua?
Por ejemplo, viene caminando, hay un agujero en el piso y se cae.
Bueno, muy bien. Viene caminando unos metros, esos son más o menos 116 dibujitos que tiene que hacer.
No. ¿116 dibujitos?
Para un paso.
¿Cuánto tiempo
camina? No, un paso no.
¿Horas?
No, bueno, un poco que se note que esté primero disfrutando, tiene que tener un vaivén.
Ajá, qué bien que lo hace usted, ¿eh? Sí. Me regalan así, quiero que me regalen un muñequito para... como modelo.
Con movimiento de...
En ningún momento hablamos de tendencia sexual, señor, del personaje. Porque usted lo hace, señor, muy amanerado.
No, no, es un vaivén así de... Como de leñador. ¿Por qué los leñadores van al bosque así?
Claro. ¿Qué está queriendo decir de los leñadores?
No, no, digo cómo son, aparecen en los dibujos. Ahí va, mire. Mire qué movimiento. Viene el pozo.
Bien, la banda de sonido ya está.
Esto es todo, amigos.
¿Vio?
Bueno, pero usted tiene que dibujar... No, tiene que dibujar el primer movimiento y el último.
Sí.
Porque hasta ahora usted dibujó el pozo ahí.
Sí, el agujero, mira qué bien me sale.
Sí, pero el agujero...
Qué profundidad, hay perspectiva,
sí,
y
sí,
todo,
sí,
ahí,
claro.
Un agujero dibuja casi cualquiera.
A ver, Pérez. Ya está.
No, señor, pero ahí que ya cayó adentro el personaje.
Sí, sí, ya que esta es la parte que ya se cayó adentro.
Ahora, mire, va a salir petróleo y el personaje va a salir en la punta de la del petróleo.
Claro. Cuando se caen, todas esas cosas, que esos ruidos,
sí.
Por ejemplo, plop, cuando alguien se desmaya.
Sí.
Crash, cuando se rompe un vidrio. Rumble, cuando
tiembla la
pared. Hay una luz.
Sí.
Sniff, cuando alguien ole.
O llora.
O llora, o buah, buah, buah.
También.
O ZZZ cuando ronca.
Sí, señor.
¿Y todo eso está establecido por ley?
No, por ley no, señor. Son convenciones de la historieta.
¿Dónde hay una convención? A mí me gustan mucho las convenciones.
No, convenciones, digo, que la gente más o menos ya acepta, da por aceptado que eso es así. Uh-huh. Que si alguien hace plop,
se cayó.
Claro, se cayó, por ejemplo. Entonces usted lo dibuja de esa manera, incluso...
Croar una fiera.
Claro, croar una rana.
O croac.
Croac.
Y todo lo tiene que poner en los ojos usted. Cuando dibuja un personaje...
Ajá.
Toda la expresión de los ojos... Vio que se dibujan personajes con ojos muy grandes.
Ah, sí, sí.
Incluso los mangas japoneses, que los japoneses son de ojos chiquitos,
sí,
pero...
Sí. No lo admiten.
No, dibujan con ojo bien grande...
Claro.
Y bien redondo, uh-huh, para que se vea la expresión. Es más fácil transmitir expresión.
A mí me gustaría,
expresión,
discúlpeme, ¿no?, como alumno...
Sí.
Hacer dibujos animados y llenarme de oro, de plata, porque tengo muchas ideas para dibujos animados.
Bueno, pero espere un poco. Usted tiene una vocación, Lele.
No.
Tiene una pulsión por el dibujo.
Yo quiero hacer dibujos animados, no sé cuántas veces lo tengo que decir.
Sí, señor, pero...
Quiero que usted me enseñe rápido, porque...
Pero si usted pone el carro
estoy
adelante...
Estoy apurado, porque me gustaría ser rico antes del próximo verano.
Señor, la gente no se hace rica así de un día para
yo
el otro.
Tengo, por ejemplo, un personaje.
A ver, cuénteme su personaje.
Invento personajes, por ejemplo, un oso.
Hay miles de osos de dibujos
y bueno,
animados.
¿Qué le hace entonces uno más?
Pero cuéntele, ¿no? Él tiene el oso mozo, se llama, que es un oso que trabaja de mozo.
Sí, puede ser.
En el bar del bosque. Y de noche sale a matar gente.
Pero eso para...
Lo llaman y dice, ¡os! ¿Vos?
Entonces tiene dos personalidades. De día es muy servicial.
Sí,
se va a servir el señor.
Es un dibujo animado de estos nuevos que hay ahora, con mucha sangre, con efectos especiales.
Pero usted readaptó al Dr. Jekyll y...
Está todo inventado.
Pero eso ya está hecho.
Bueno, ¿qué le hacemos? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Bueno, va a ser una nueva versión.
Sí, señor. El tipo...
Para hacer algo nuevo tiene que ser muy rupturista, muy de vanguardia.
Sí, por ejemplo, son dos tipos distintos que no se conocen.
Bueno, ¿y la historia cómo transcurre?
Es muy rupturista.
Sí, pero es otra historia,
no,
señor.
No se conocen, no se encuentran. Son dos series en realidad.
Sí. Claro, pero ahí...
Es la aventura del Dr. Jekyll, que está a las 6 de la tarde, y Mr. Hyde a las 10 de la noche.
Pero son tipos diferentes, con
muy diferentes, con actores distintos, todos distintos.
Pero salen con la misma mina los dos. Y se enteran por la mina que el otro existe. Y ahí es cuando se arma toda la debacle.
Y después se juntan en la misma serie y descubren que es el mismo tipo.
Ah.
Spencer Tracy.
¿Y cuántos
somos una usina idea, señores?
¿Cuántos capítulos demora?
Tengo otra serie, otra me saca. El doctor Ouse.
Ouse. Sí. Doctor House.
No. El doctor Hausman.
No, pero eso ya está, señor. Es un médico que diagnostica.
Nueva temporada. Es una serie con un médico que... Sí. Son siempre más o menos parecidos los capítulos. Hay un tipo que está enfermo, lo meten en el hospital y les parece que tiene una cosa y al final tiene otra.
Bueno, sí, pero...
Sí.
Eso, un sí. poco más complejo...
Un poco más complejo.
Es la serie.
Todos ponen cara, uy, mirá lo que tiene este tipo. Cosa que el oyente se lo cree al espectador. Y después cuando el doctor dice, tiene esto, y por ahí viene el doctor Jago y dice, me parece que no, y dice, mirá.
Y ya está, en dos minutos resuelve claro. todo lo
no
que
nosotros... No es así, no lo puede contar así, sí. señora, doctor Howe.
Bueno, más o menos, señor.
No, señor.
Y todos los días una enfermedad distinta, que incluso nosotros lo hacemos, estamos esperando un auspicio del Ministerio de Educación.
¿Qué tiene que ver la educación?
De salud pública.
El que quiera.
Ah, uno de salud.
Porque son todas enfermedades que también, sí. En una parte el tipo dice cómo hay que curarlas.
Ah, enseña a prevenir...
Claro, viene un tipo que lo entran, que anda con qué sé yo...
Con dengue, por ejemplo.
Con dengue, muy bien. Tiene dengue, qué sé yo. ¿No? Y entonces aparece el doctor Jove y dice, ¿sabes cómo tienes que hacer para prevenir el dengue? No, dicen todos los otros médicos que son unas bestias. Dice, tienes que sacar el agua que hay adentro de la goma que tenía arriba de la terraza. Y santo remedio.
Pero señor, eso... Pero
los tipos van, sacan la goma, tiran el agua y el tipo revive.
Pero no es así, el tipo...
Dice el doctor House. Dice, le tiramos el agua que había dentro de la goma que usted tiene en la terraza.
Pero si el tipo ya estaba infectado.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y aparece el ministro de Salud Pública y dice, haga como el doctor Hausman.
House, señor, House.
No, pero este es otro. No estamos. El señor plagio, señor.
Además ya estaba contagiado, señor. Y eso no tiene tampoco ningún atractivo.
Le digo más o menos. También todo exacto, no, tampoco.
Y la historia de amor tiene que tener una historia de amor.
Un tipo se contagia de dengue y en la cama de al lado hay otra, una mena.
No, pero...
Y el tipo en mitad de la noche se cambia de cama. Y ahí, dengue, dengue.
El protagonista tiene que tener... La historia tiene que estar cruzada por historias.
Sí, cruza el tipo la cama.
Así
justo
empieza
viene
la serie.
El doctor House a la noche y dice, le voy a tomar la temperatura. Ah, dice, ya se la tanto más.
¿Eso se lo va a aprobar el Ministerio de Salud de la Nación?
Y sí, porque...
Eso es una vergüenza, señor.
Y cada tanto aparecen diálogos ahí muy edificantes. Dice, me han dicho que... Para curar la fiebre conviene tomarse una, como se llama, una novalgina.
Claro, y ahí ya está auspiciado, mira,
ahí ya
se
está,
imagina.
Ya está
todo. Pero es una vergüenza, ¿cómo va a estar auspiciado los laboratorios con el Ministerio de Salud?
Dice, todos tendríamos de tomar, cuanti menos, una manzana por día, dice el doctor Howe. Y todo eso son consejos que la gente va recibiendo.
Exacto.
¿Y qué sucede? En el país mismo van disminuyendo las enfermedades.
Bueno,
yo ya le dije al ministro de Educación, cuando quiere acordar, dos, tres temporadas, están todos sanos.
Bueno, no me parece que sea, si no, discúlpeme, una política de salud estaría basada exclusivamente en las series de televisión.
Dicen, es que nadie hace las series de televisión así como las hacemos nosotros, educativas.
Claro, con Plaza Sésamo para grandes,
claro.
¿Se imagina?
Sí, pero se ha intentado eso con las telenovelas, por ejemplo.
Sí. ¿Qué
se ha intentado? ¿No parece?
Sí, se ha intentado, por ejemplo... introducir información sobre el SIDA, por ejemplo.
No, señor,
en telenovela.
No saben hacerlo. Nosotros...
Pero la tiene que saber meter.
Hay un personaje que es el farmacéutico.
Ajá.
Y dice, agarra, cada tanto agarra una caja de un producto y dice, este sirve para bajar la presión. Y lo muestra.
Sí.
Este lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños.
¿Pero de quién va a ver eso? Ese...
¿Cómo la gente?
¿Todo el programa es un farmacéutico?
¡No! En el medio, el tipo, por ejemplo, se cruza de cama, están ahí, y dice, este, dice, tenés que mantenerlo lejos del alcance de los niños.
No, ¿cómo va a ser todo el programa farmacéutico? Usted no tiene imaginación.
No, pero discúlpeme. Va a
¿usted
estorbar?
¿Es el director de este...?
Sí, señor.
El mismo, el protagonista, se enamora de una enfermera, la enfermera no le hace caso, ¿eh? Le dice, ¿qué le cuesta? No, dice, no.
No, pero ¿cómo dele?
Y bueno, ¿cómo quiere hacer un romance?
Sí, ¿para pero no, no, no es dele.
Está la enfermera y dice,
Y hay un enfermero torpe para darle humor, ¿vio?
Porque así siempre se falta. Cae. Cada rato viene, bro. ¡Ríen todos! Y para las caídas, aparece porque todo. Mejor frótese con ratisalín.
Sí, señor.
Ahora,
permanentemente.
Si directamente usted pone, esos son avisos publicitarios, eso
sí,
no es.
Sí, lo estoy diciendo yo con torpeza.
Esto está bien hecho, producido,
está bien hecho. Dan otra clase de consejos, le dan el nombre genérico de la droga.
Claro.
¿Entiendes? No,
pero el nombre genérico de la droga en una ficción es poco creíble que.
¿Cómo poco creíble?
Una
¿son
persona.
Médicos, ¿qué son?
Pero no están hablando todo el tiempo con.
Sí, están
con...
hablando todo el tiempo de eso. Se ven mismo las radiografías y escenas fuertes. Hay una radiografía de Araceli González.
Señor, la radiografía.
Yo soy un mirobo.
La radiografía de Araceli es igual a la mía, la de Jules.
No, no. Mirá que yo he visto radiografías.
No, todo. Hay siempre escenas muy fuertes. Yo le digo, esto, si esta idea usted no la compra, hay 10 canales más en fila.
No, no, yo no le digo que no me interesa, pero ustedes hicieron...
Bueno,
pero
parece que no está muy interesado.
¿Hicieron un piloto de esto o no?
Otra vez.
¿Qué dice piloto? No.
Porque tenemos que verlo.
La idea la tenemos así en bruto,
sí.
Pero cuidado que la tenemos registrada, ¿eh? La registramos ahí en el Registro Nacional de las Personas.
Pero no es el lugar, el Registro Nacional.
¿Cómo? Ahí nos tomaron el registro.
Ahí. Acá registran, sí.
No, bueno, registran personas ahí.
Pues ya tenemos todo registrado.
¿Quiénes son los protagonistas, por ejemplo? ¿De quién nace de Doctor House?
Pablo Rago.
Sí.
Bueno, puede ser, Pablo Rago.
El otro día en...
Sí.
En Coso.
En TBR.
Sí, sí.
Sí, puede andar Pablo Rago. Sí, sí. Doctor House me gusta.
Es el que todo el tiempo está diciendo esas cosas.
Hace de médico.
¿Y ella? ¿Quién es ella?
Araceli González.
Ah, Araceli va a estar con...
No, Araceli ya se enferma, que viene
claro.
Siempre con las radiografías.
Sí, hay que desnudarla y todo,
claro,
eso.
Claro. ¿Y de enfermera? ¿Quién puede ser enfermera usted que conoce más?
Y de enfermera, yo creo, la hija de Araceli.
Florencia.
Sí, ella es
de
enfermera.
Florencia de... Florencia Peña.
Ah, Florencia Peña, bueno, ella es otra, sí.
Claro.
Bueno, sí, la pareja está bien, puede andar, ¿eh?
Sí. Y así tenemos.
Bien.
Le digo que es un éxito. Usted, si no lo compra, hay 10 canales más.
Se está perdiendo un éxito.
Bueno, que... no sé si es un éxito.
Ríase de Gran Hermano.
Ahora, tengo ciertas dudas con el contenido, porque esto es un programa...
Educativo,
fin fundamental. Educativo,
pero
en la salud.
Tiempo.
Sí, lo tengo acá.
Gracias.
Lo tengo acá en el Encuentro golpeando la puerta.
Sí.
Yo que usted
no, discúlpeme, Canal Encuentro no va a poner.
Sí, lo estamos echando todos los días. A los de Canal Encuentro. Le decimos que no estamos, que salimos, que no es aquí, nos disfrazamos.
No, no creo, no,
sabemos,
señor.
¿Cómo hacer?
Discúlpeme, no.
Cuida.
¿Qué?
Ay, los de Canal Encuentro.
¿Dónde están los de Canal
Encuentro? Ahí son esos que entran ahora.
¿Eso de ahí?
Sí, sí. Disimule que haga como si estuviéramos haciendo un programa de radio. Bien. Vamos a... Entonces, siguiendo con este programa de radio, que nada tiene que ver con la televisión, ni mucho menos. vamos a... dar lectura a algunos de los correos que han llegado hoy, que no los hemos preleído, de manera que seremos más torpes que de costumbre, lo cual ya es decir. Ale, soy de San Juan, dice Elisa Araya, escucho desde hace mucho, pero ahora desde España, mira vos. Gracias, Elisa. Bueno, dale.
Alejandro, estaba haciendo zapping por televisión y lo veo en un programa televisivo, casualmente. Ahí nomás dejé el control y me puse a escucharlo. Afloraron en mi mente los recuerdos de cuando manejaba un camión de mi padre, 21 años, y era adicto a su programa radial. Habla como si el programa ya no existiera.
Sí.
El cual me divertía y me permitía...
Mejor tiene razón.
Bueno, dice que le dio nostalgia verlo en la televisión, y qué lindo momento en la soledad de la ruta. Bueno, y desde General Pico de la Pampa nos escribe Gustavo García.
Bueno, hay que salir más seguidito.
Hay varios mensajes que hacen referencia a su presentación en Duro de Domar. Por ejemplo, Beatriz Urutusa
dice
que le tocó ver el programa en un bar sin sonido.
Ah, es salió fenómeno.
Y que por sus ademanes...
Sí, se daba cuenta lo que decía.
Sí. Y por las expresiones faciales, todo, ya dijo, está muy de acuerdo con todo lo que dijo.
Bueno, fantástico. Bueno, ¿qué más?
Dolina, hoy es el el cumpleaños del gran culpable de que yo lo escuche desde hace 20 años. Un odontólogo bursaco, que no es el doctor Barragán, es el doctor Horacio Molina, me enseñó a tocar la guitarra y a entonar mejor de lo que toco la guitarra. Y el doctor Molina, que no es el cantante Horacio Molina, es mi tío, mi padrino, etcétera. Bueno, y hoy cumpleaños y por él lo escucha. Barbie, la sobrina de tío Jourace.
Bueno, saludamos a Horacio. Aquí nos saluda Feliciano Matías, que dice, si usted quiere cambiar a alguno de los integrantes de La Venganza, me anoto.
Un buchón. No.
He estudiado comunicación social en la UBA. Esto lo dice Feliciano Matías, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Lo vamos a guardar porque uno nunca sabe, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Eh, Barton?
Sí. Es de mi misma facultad, así que...
Gusto de verlo, como siempre, cada vez mejor, rodeado de gente joven, inteligente y con sonrisas frescas. ¡Ja, ja! Bien. Espero el programa con Campanella, ¿eh? Dice Verónica Cosmos. Bueno, gracias.
Cristina Tavieres, también lo vio por televisión, le encantó, manda saludos desde Tandil. Otro tanto hace Rommel Brown desde Uruguay, desde Las Palmitas.
Ajá. ¿Usted, Schulz?
No, también saludos y gente que ha venido y la pasó muy bien aquí en el multiteatro.
A ver, ¿qué opina? Dice, hola muchachos, dice Ezequiel. Los escucho siempre, con la grata compañía de Soledad, que anda tan cada tanto por aquí.
Qué paradójico.
¿Cómo podría uno manejarse cuando su novia le dice que necesita sentirte ausente para volver a recuperar todo eso hermoso que sintió alguna vez?
Llamado Soledad.
¿Cómo se puede uno manejar? Bueno, vaya preparándose.
Sí.
Vaya preparándose a ver si...
Mira, me voy a ir de vacaciones al Caribe 3 meses para ver si realmente te quiero.
Está tratando de sacarlo de su vida, evidentemente.
Sí. Bueno,
sin
pero
ninguna
dígale...
duda, sin ninguna duda.
Bueno, dele alguna,
yo
aliciente.
Yo creo que no hay este rebote en estas cosas. Dice que me alejo porque te quiero. No. Me voy de vacaciones con otro señor o a otro lugar o donde vos no estás, o que yo. Significa, no te quiero ver.
Sí.
Y no voy a descansar de ti para volver. No, está cansada, está un cacho cansada. Por ahí vuelve. Por ahí, pero prepárese, porque por ahí se fue un rato, le gustó lo que había en el mundo que está fuera del noviazgo, que siempre es mucho mejor que el mundo que está adentro. Pues empezar es más grande.
Por ahí viene, bueno, con alfajores.
No sé, claro. Lo grande mejor.
Y no, pero dice, bueno, estuve sola y la verdad que sentí que necesito un espacio. Chao. No me gusta más, chao, andate. Significa. Así que váyase.
Pero
Ezequiel, ya está.
Pero no,
está.
Pero bueno.
No insista, no insista.
Trate de decirle algo.
No le diga nada. Cuando golpee la puerta, diga que no está. Como cuando viene lo de Canal Encuentro. Bueno, ahí está. Gerardo Tita nos saluda desde Salta. Dice que nos cruzó allá. Y nos da los datos de aquel encuentro. Cristina Albors, desde San Juan, es estudiante de Ingeniería Agronómica, está a punto de recibirse, y escribe pero para felicitar. Bueno, gracias, ¿eh? Quiere saber si vamos a volver a Mendoza. ¿Qué más? ¿No tenés más?
Daniel escribe desde Nueva Helvecia, en Uruguay. Y dice que avisemos cuando vayamos a Montevideo, así saca las entradas con tiempo.
Claro, por ahora no está, ¿eh? Bueno.
Desde Rosario le piden un tema para Manuel dentro de un rato, al Sordo también le piden, desde Uruguay hay pedidos, ya de temprano empiezan a mandar.
Bueno, gracias a José Isaías Gómez desde La Pampa y a Gustavo Volpin, que es profesor de teatro y está organizando una mascarada teatral carnavalesca para el domingo 6 o el feriado del 7 de marzo, todavía no sabe.
El domingo 6 fue ayer.
El domingo... No, de marzo. Así que bueno, cuando se avecine la fecha, cuéntemelo, que lo difundimos con muchísimo gusto. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso hablaremos de la estrella de los Reyes Magos. Levante la mano el que crea en los Reyes Magos, a ver. Lo dicho, un público totalmente creyente. Muy bien, hagamos una pausa mientras ponen los zapatos nuestros amigos. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Háblame simplemente. En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes.
Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la radio pública.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17 y siempre lo espero con mucho afecto.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
Su drama consiste en esos cuatro hijos que tuvo con dos hombres.
No fui yo quien los tuvo.
Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, con Beatriz Díaz Quiroga y un elenco de primeros actores.
Solo digo que no fue ni por mi culpa ni por mi capricho que abandoné mi casa y mi hijo.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno, algo, y automáticamente hacen así, a ver si está el mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, ¿eh?
Hola, soy Cintia Ottaviano, de lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja.
Es muy difícil que puedan gobernar con comodidad, o mejor dicho, con autoridad.
Con los mejores columnistas, con Telma Luzzani, Mariana Moyano y Carlos Barragán.
Yo no creo que nadie, sobre todo en la oposición, en el periodismo independiente, en toda la gente que ama la República.
Porque naturalmente vos no podés leer todos los diarios, escuchar todos los programas de radio ni mirarlos de televisión. Nosotros lo vamos a hacer por vos.
Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país.
De lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja, acá, en Radio Nacional, la radio pública.
No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela. Lunes a viernes desde las 16. Por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1283. Este programa se hace en vivo, con público. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Bueno, hablaremos de la estrella de los Reyes Magos, ahora que ya viene el Día de los Reyes, ¿no? Ya lo tenemos encima.
Sí.
Ya estamos preparando los zapatos. ¿Qué cosa? ¿Cómo pasó el año, no?
El pastito, el agua, sí. Todo.
La historia clásica dice que cuando nació Jesús en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén, donde reinaba Herodes, unos magos que preguntaron dónde estaba el rey que acababa de nacer. Estos magos aseguraron que habían visto su estrella en el oriente y que llegaban para adorar al nuevo poderoso. Versículos del libro de los Números explicaban que la visita de una estrella nueva indicaba la llegada del Mesías. Al oír de este extraño nacimiento, Herodes se asustó, reunió a todos los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas, a los macanudos, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías según lo prescribían las profecías. Y los sabios le respondieron que en Belén. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, los interrogó cuidadosamente acerca de la aparición de la estrella y los envió a Belén con un encargo. Les dijo, id e informaros exactamente sobre ese niño y cuando lo halléis, comunicádmelo para que vaya yo también a adorarlo. Bueno, después de escuchar a Herodes, los magos se fueron y la estrella que habían visto en Oriente los precedió. Hasta que vino a detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Y dice Voltaire que se constituyó entonces el famoso pesebre. Dicen que los magos fueron advertidos en sueños de no volver a donde estaba Herodes para contarle, no hacerle caso. Así que después de entregar oro, incienso y mirra a Jesús, volvieron a su tierra, pero por otro camino, para no toparse con Herodes. Esta historia ha sido examinada siempre con gran curiosidad y desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? La explicación más simple consiste en creer que Dios creó una estrella para que fuese vista por los magos y una vez cumplida su misión, esta estrella desapareció tan rápidamente como había sido creada. Orígenes, que vivió allá por el año 200 en Alejandría, escribió en sus comentarios bíblicos que la estrella que había aparecido ante los magos en las tierras de Oriente había sido una estrella nueva, una estela nova. Escribió, la estrella no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste o en las capas inferiores del cielo. Agregó también Orígenes que seguramente pertenecía a la clase de astros que de tiempo en tiempo aparecían en el aire y que los griegos designaban con el nombre de cometas o estrellas con cola o viguetas ígneas. Algunos, como Orígenes, se preguntaron si efectivamente había sido un cometa lo que siguieron los magos. Acá aparece el doctor Isaac Asimov, que dice que una nova, una estrella nueva, una estela nova, es un astro que debido a una gran explosión libera bruscamente masas de materia produciendo una luminosidad superior a las demás estrellas. Los astrónomos intentaron desde muy antiguo averiguar si en el tiempo del nacimiento de Jesús podía haber pasado un cometa o estallado una nova. El interés consistía en saber, no ya si existieron magos, seguidores de lo que fuere, sino si se había producido por aquellos días un fenómeno celeste que había quedado consignado después en escritos bíblicos y en apócrifos también, naturalmente. Pero los investigadores se encontraron con una dificultad para eso. La cronología de la historia del Cristo, fijada por Dionisio el Exiguo, estaba equivocada con una diferencia de unos cuantos años. Así, por ejemplo, sabemos que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes, pero resulta ser que Herodes murió a comienzo del mes de abril del año 4 antes de Cristo. En 1606, Johannes Kepler publicó un libro en el que se analizaba el verdadero año del nacimiento de Cristo. Y allí explicó que la estrella de los Reyes Magos pudo ser la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Kepler conocía los comentarios que había escrito en 1497 Abarbanel, un sabio judío. Según Abarbanel, más profético que científico, ciertamente, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar en el nacimiento de Moisés y había vuelto a suceder en el nacimiento de Cristo. Kepler señaló que la fecha de dicha conjunción tuvo lugar en el año 6 o 7 antes de Cristo, lo cual concordaba con la fecha del reinado de Herodes. Dicen que el hecho de la aparición de una estrella era conocido ya por los astrónomos caldeos y asirios. En Babilonia se había llegado a observaciones astronómicas de enorme precisión, pero en verdad solo al pueblo hebreo le interesaba la trascendencia que podía tener la aparición de una estrella. Y es posible que algunos judíos desde la cautividad en Babilonia hubieran quedado en los territorios mesopotámicos y hubieran aprendido aquellas ciencias. Y al ver la estrella, bueno, creyeron en la venida del Mesías, que había de ser el libertador de su pueblo. Bueno, por todo esto Herodes sintió terror, porque temía el fin de su trono y su reinado. La tradición cristiana ha hablado de tres reyes o tres magos, pero también de cinco y hasta siete. Al final prevaleció el número tres, a los que se les asignó los nombres tradicionales. En un principio ese número de tres fue para asignarles a cada uno de ellos los dones del oro, el incienso y la mirra que fueron ofrecidos a Jesús. Más tarde se los identificó como representantes de las tres razas surgidas de los tres hijos de Noé, ¿no? El ario, el moreno semita y el negro, o sea, los hijos de Jafet, los hijos de Sem y los hijos de Cam. Un escrito apócrifo cuenta una historia respecto a los reyes magos, que la voy a contar. Dice que existía en la ribera del océano oriental, allá donde Judas perdió el poncho, una nación que poseía un libro que llevaba el nombre de Set. Allí se hablaba de la estrella que debía aparecerse a los magos y de los regalos que irían a ofrecer al Hijo de Dios. Aquella nación, lectora de aquel libro, eligió 12 personas de las más religiosas y les encargó que observaran la posible aparición de una estrella nueva. Cuando una de estas 12 personas moría, era sustituida por uno de sus hijos o con uno de sus parientes más próximos. Estas personas iban todos los años a una montaña que había en aquella región para lavarse, purificarse y hacer sacrificios. No interrumpieron esa práctica durante un gran número de generaciones, hasta que al fin la estrella anunciada apareció. Dicen que una voz les indicó a los religiosos que fueran a Judea, y entonces los tipos partieron al instante. Con el astro siempre delante de ellos, pasaron 2 años en el camino hasta que encontraron al Mesías. Un detalle final, en la historia de Zoroastro, Zaratustra, ¿no?, el del mazdeísmo, aparece una estrella a la que se debía seguir. En la estrella mazdeísta, que es esta, se veía la figura de una joven doncella. Bueno, y esto es lo que teníamos que contar acerca de la estrella de los Reyes Magos, y ahora que se aproxima el 6 de enero, y ahora que todos estamos pensando qué pedirles a los Reyes Magos, que por suerte son tres, porque de haber prevalecido el número de siete, hubiera sido muy enojoso dejar pasto para los camellos, que hubieran sido naturalmente siete también, ¿no? Así que quiero dedicar esta charla a los tres Reyes Magos, a sus correspondientes camellos y a las personas que cuando se acerca esta fecha comienzan a verificar un comportamiento ejemplar para hacerse merecedores al correspondiente regalo, ¿no? Dejamos en blanco las páginas leguleyas para saber cómo se dictamina si el comportamiento de un señor es malo o bueno para dejarle algún regalo, ¿no? También falta saber quiénes son los jueces que hacen la lista de merecimientos regalo.
Los cuatro que quedaron afuera de los reyes.
No sé quiénes serán o quiénes dictaminan si por las canalladas que ha perpetrado no merece ningún regalo. No sabemos esto. No.
Es para los niños igual, nada más.
No sé, quienes piensan que no hubo tres reyes que vinieron del Oriente hasta Belén, sino que eran padres.
Ah.
Que vinieron a Belén siguiendo la estrella, eran los padres. Son los que creen efectivamente que los reyes son los padres, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario.
Dejó pastito, pero para tomarle el pelo, me parece, el discotecario ahí al costadito.
¿Por qué?
No sé, para tomarle el pelo por el tema de los Reyes Magos. ¿Qué tango va a tener de Reyes Magos? No existe.
Hay muchos. Hay uno que es espantoso y no lo vamos a pasar.
Se llama los zapatos,
Noche de Reyes, es horrible. Pero este hombre me dijo que él había creído en los Reyes Magos. ¿Qué creía en los Reyes Magos?
Bueno, está bien. Sí, están... libertad de crear lo que quiera.
Deja el pastito,
deja todo. Los zapatos, deja el pasto.
¿Y con qué resultado?
¿En qué sentido?
¿Recibe algo? Digo, ¿le dejan regalos?
Según me dijo, resultados bastante melancólicos. Parece que vive en un barrio donde le afanan siempre los zapatos, de manera que los reyes pasan de largo, pensando que allí no se ha efectuado pedido alguno, ¿no?
Qué triste.
Sí. Un día me lo encontré a mi padre.
Qué feo momento.
Un regalo en los zapatos, me acuerdo. Tenía 30, 32.
¿Su padre?
No. Yo se lo miré fijamente, ¿no?
Sí.
Estaba con los regalos poniéndonos los zapatos.
Y comiendo pasto.
Hizo un movimiento así, de disimulo. Yo le dije, con que así son las cosas. Y él me miró. Me dijo, ya me vas a entender.
Bueno, no era para tanto, no era para ponerse así.
No. No hay nada que yo tenga que entender, papá. Él me miró y se fue.
Bueno, pero no es para tanto, ¿eh? No,
esa misma noche me marché de casa.
¿Pero cómo se va a marchar por una cosa así? Era...
Y sí, no es para menos.
Bueno, un gesto de...
32 años ocultándole la...
Pero un gesto de cariño, de amor y sí, de estupidez por parte suya.
Usted llega a ver a su papá.
Le dejé en los zapatos.
Sí.
Mejor dicho, no, ¿dónde estaban los zapatos? Los zapatos me los puse para irme, ¿no? Yo pensaba dejarle los zapatos, pero... Bueno, no importa. Le dejé un cartel que decía... La mentira tiene patas cortas. Firmado tu hijo.
¿Qué mensaje?
Pero si estuvo un montón de tiempo.
Y usted, doctor, como... así como...
Pediatra.
Sí, señor. Quiero decir otra cosa. ¿Hay que decirles la verdad a los niños?
Bueno, a determinada edad los chicos se van dando cuenta.
¿De qué? Para mí existen los reyes.
Bueno, pero...
Artículo primero.
Si el niño...
¿Cómo se lo dice? ¿De un modo brutal?
No se lo tiene que decir, que las cosas van ocurriendo.
¿Y prefiere que se entere en la calle?
Bueno, por ahí...
Ah, prefiere que se entere en la calle, ¿eh?
No ese de
prostitutas.
¿Pero qué con prostitutas, señor? El niño se vincula con otros niños, entre los chicos intercambian información.
Sí, pero es la
información. Dice, mirá, yo vi que...
Eso hay que impedirlo.
¿Cómo va a impedir que los chicos hablen entre sí?
Bueno.
No, señor.
Un buen soplamoco. Se termina la charla.
No, igual es bastante débil el tema de los Reyes Magos.
¿Cómo débil?
Sí, débil la creencia.
No va a decir que usted cree en Santa Claus.
Bueno, también.
No, entre los reyes le ganan a Santa Claus. Sí. Quiero decir algo terrible.
¿A usted le parece? ¿No le es verosímil el tema
no,
de...?
No, es que no tiene nada que ver. Los reyes existen, Santa Claus menos.
Bueno, pero...
Los reyes son mucho más piolas que Santa Claus.
¿Más progres?
No,
piola, dijo.
Son más piolas, dije más piola, no más progres.
¿Y por qué más piola el rey mago?
Porque
¿qué tiene?
Es otro trato, señor.
¿Otro trato de qué?
Ya el hecho de que están, van casa por casa pidiéndole la agüita, el pastito.
Pasto.
Uno tiene que trabajar de otra manera.
Nah.
A Santa Claus usted le pone un árbol. Y el árbol lo utiliza para dejar los regalos, no es que lo utilice. Entra por la chimenea. Usted no tiene chimenea.
Yo no tengo chimenea.
Nadie tiene chimenea, señor.
Bueno, sí, también hay gente que no tiene lugar para que suban los caballos en un piso 11.
¿Qué caballo?
Tiene zapatos.
Los camellos. Sí, claro, hay gente que no tiene zapatos.
Pero no se preocupe, porque a ellos no tampoco les trae.
No veo en que puedan ser más peor a los Reyes Magos, pero bueno, si usted quiere creer en los Reyes Magos, me parece fantástico.
No, yo le estoy diciendo nada más.
No, no, me está diciendo, pero...
No, le estoy diciendo nada. Sí.
Casi que usted está utilizando esto...
No,
porque te vi entrar y te veo venir, que estás usando esto para hablar mal de Santa Claus.
Sí.
Acá somos todos de Papá Noel, ¿eh?
Ah, ¿qué te jode? ¿Que hay un negro?
Acá somos eso, todos eso, de Papá Noel.
Ah, sos racista.
Cosas está el piola.
Ah, sos racista.
No te digo nada. No, todo bien.
Mirá cómo te saltó el racismo.
No, todo bien con el racismo. De acá para allá, ¿viste?
Que yo sea morocho, ¿no?
No,
es eso.
Cada uno labura en su zona, ¿viste? Cada uno en su zona.
Morocho era Gardel. Bueno, escucha.
¿Y el disco?
Sí, el disco, me dice el tipo... esos son sueños, me dice el discotecario. Soñar y nada más. Y me dio el vals, Soñar y nada más, que era por otra parte el único que tenía.
Claro, me imaginé.
Así que escucharemos a Libertad Lamarque en el valsecito que se llama Soñar y nada más, en atención a estos maravillosos sueños que cada día como hoy, 5 de enero para 6 de enero, este programa va en vivo, ¿eh? que todos los días como hoy...
se enciende la ilusión,
un
claro.
Sueño que soñamos todos estos días, ¿eh? Adelante, Libertad Lamarque. Soñar y nada más.
No despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se entiende el suspiro que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un doce ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas querer, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás que el mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con mundos de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Morar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Soñar y Nada Más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Para una, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 89%. Cristina Fernández inauguró un edificio de viviendas en el barrio porteño de Villa del Parque. La obra fue levantada por la UOCRA y está destinada a los trabajadores de la construcción. En ese marco, la presidenta salió al cruce de los economistas que hace algunos años decían que el progreso que vivía el país era fruto de un veranito. La presidenta dijo que ese veranito ya lleva 8 años y que todavía tenemos que recuperar las décadas perdidas para que haya más igualdad, más educación y más viviendas. entregaron los Estrella de Mar y Alfredo Alcón ganó el de oro. Los premios consagran a las mejores obras teatrales de la temporada marplatense. Otros ganadores fueron Carmen Barbieri, Laura Oliva, Diego Ramos, Marta González y las obras Bravísima, Los 39 Escalones y Los Reyes de la Risa. Eduardo Berizzo es el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata. El ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el seleccionado de fútbol de Chile sucederá al renunciante Alejandro Sabella. Berizzo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2012 y hoy será presentado oficialmente al plantel. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 89%, visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viva 100 años, nuestra habitual sección destinada a prolongar la vida de los oyentes. Y aquí tenemos un informe del equipo de producción con una serie de institutos que enseñan disciplinas que prolongan la vida. Por ejemplo, mire, este dice: dolores adelgace, acupuntura deje de fumar.
¿Pero cómo? Espere.
No sé, todo así dice. Dolores, se llama Dolores la persona. No. Dolores, adelgace.
Tratando es una orden, a Dolores le estás diciendo que adelgace.
Pero en otro sentido te hacen dejar de fumar con acupuntura.
Ah, eso es interesante, ¿eh? No, para dejar de fumar.
Usted se mete una aguja en la boca y hace que cuente su cigarrillo.
Exactamente, es en la boca donde tenemos la ramificación que maneja el deseo de fumar. Nosotros, en tanto que chinos...
Ah, ¿son chinos ustedes?
Sí, nosotros somos chinos.
Ah, no parecía.
Robledo, mi socio.
¿Robledo? Pero no es de origen chino, Robledo.
Sí, 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 el chino Robledo.
¿Y usted?
Tapia. Bien. Le clavamos una aguja que atraviesa los labios. Mejor incluso le cosemos la boca. Uh-huh. Y usted no fuma más.
Bueno, no,
salvo,
señor,
que fume por la nariz.
No, pero es más difícil.
Pero no solo es más difícil, discúlpeme.
Está comprobado, Tapia.
Sino que socialmente, ¿me entiende? Queda feo. Usted sale con una mina y de golpe saca un cigarrillo, se lo mete en la nariz y lo prende.
No.
Es horrible, la mina lo deja.
Pero discúlpeme más.
Entonces, usted está un año, por ejemplo, con la boca cocida y es un año que no fuma.
Sí, tampoco come.
Ah. No se nos había ocurrido eso, Robledo.
Con razón se nos moría la gente.
Claro. Sí, pero señores, no comen, no habla. Es mucho...
No, pero escriben, ¿eh?
Pero señor...
Pues la mano lo dejamos...
Bueno, usted siempre le encuentra el quinto pie al gato. Tenemos también la dieta Escardale.
Ah, sí, había escuchado hablar de eso.
Hipnosis. Hipnosis para curarlo todo.
¿Todo?
El estrés, la obesidad. ¿Usted está gordo?
Con hipnosis.
Viene nuestro hipnotizador oficial, que es Gabriel Rolón. Lo mira fijamente con ojos escrutadores.
Sí.
Lo mira así y le dice: usted está flaco, le dice. Usted se va tranquilamente creyendo que está flaco y ya está.
Ah, pero usted cree que está flaco, pero está, es obeso.
No importa, el asunto es creer.
Y no, señor, pero después usted tiene problemas por la obesidad. No puede generarle con la circulación.
Bueno, también lo podemos seguir hipnotizando.
Se maneja todo mentalmente. Si usted cree que está flaco, los problemas que le trae la obesidad desaparecen.
Desaparece. O en todo caso viene de nuevo y usted no tiene ningún problema ese que tenía. También el miedo, los miedos.
¿Los miedos? Buenas tardes. Sí.
¿Usted a qué le tiene miedo? Somos hipnotizadores.
Mire, yo...
fobiólogos.
Soy, sí, tengo, me dicen que se llama fobia.
Sí, ¿a qué?
Sí, hidrofobia.
No, le tengo miedo al agua.
Hidrofobia, mire, antes que usted lo diga, él ya se lo vio venir. ¿Se le da cuenta?
Lo miro en la cara y ya le digo lo que tiene.
Bueno, pero ¿cómo se cura?
Capilofobia tiene usted.
¿Qué es capilofobia, señor? Escúcheme una cosa.
Sí. Es una enfermedad.
No salga el piola porque le tengo miedo al agua y vine por el agua. Imagínese, me invitaron a mí ahora.
Bueno, lo vamos a hacer un tratamiento. No le tenga miedo, señor. Ya está.
¿Pero cómo ya está?
Espere. Tome ese vaso de agua, por favor.
El vaso
tómelo.
Sí, no, pero el agua lo tomo, sí, tomo. Sí,
entonces le fue
tómela,
el miedo.
Tome el agua. No, tómela.
Tómela.
No haga como que toma y no toma. Tómela.
¿Y cómo se siente?
¿Y? ¿Ya pasó algo?
No, pero es un vaso de agua.
98.
No, espere un poco, señor.
Páguele a la secretaria 1000 pesos.
Páguele a la secretaria.
Hasta luego.
Me da miedo. No, pero espere un poco.
Sí, señor, 38.
No, pasa, no, señor? Soy el 37, señor.
No, váyase.
Lanús Plaza Italia.
¿Usted es el del agua?
No, mire, soy el del agua, tengo...
Le cayó. Tómese otro vaso de agua.
pero lo que quiero es aprender a nadar, me da miedo el agua.
Vaso de agua no va a aprender a nadar. ¿No?
Bueno, señor, por eso mismo.
Explíquese.
Tengo que superar mi miedo al agua. Imagínese el otro día...
¿Usted no se baña?
Señor, tuve una cita amorosa. Y todo iba...
En un bar.
¿Tiene miedo a la cita amorosa?
No le tengo miedo a la cita...
Luisita, vení.
No, señor.
Ah, no. Quédate.
Bueno, que venga.
¿Qué sucedió?
No, a mí...
Acá de piola, ¿no?
Sí.
Porque yo soy hipnotizador, pero el señor también.
Sí,
pero antes que nada somos hombres, ¿no?
Caballeros.
Caballeros.
Con todo lo que...
Contá, 37.
Bueno, iba todo muy bien.
¿Qué es todo?
¿Qué es todo? Ahí estamos. Queremos lujo de detalles.
Claro.
¿Qué?
Había caída de ojos de parte de ella.
¿Cayó un ojo? Debió ser muy intenso.
Pobrecita. Eso nosotros no curamos,
No, con señor.
Razón le tiene miedo.
No, señor. Con los párpados así...
Sí, con párpados y todo se le cayó. A pesar de los párpados.
Claro.
Movimientos sugestivos.
Buscando el ojo.
Subjetivos,
señor. Ah,
subjetivos.
También.
Sí.
Y bueno, ella se fue insinuando frente a mí. Imagínese uno
sentido.
También. En el sentido.
¿Qué palabra le dijo? Salta sobre mí. Potro. Le dijo algo así.
No, ella se tocaba el pelo todo el tiempo.
Piojos.
Peor todavía.
Eso es peor.
Yo que me decía, salta sobre mí, potro, por ahí me sosiego, pero...
Si se rasca la sabiola.
Rasca la cabeza. No hay peor cosa que eso para mí.
Se descubrió lo de...
Se me sale, sí, el...
No, señor.
El salvaje que llevo adentro.
De pronto ella se descubrió los hombros.
No sabía dónde lo tenía.
Descubrió los hombros. Entendió y dice, ¿qué es esto que tengo aquí? Sí, al comienzo de los brazos. Y usted le dijo, son los hombros. ¡Oh! Dijo ella.
No, señora, sí. Con un movimiento de vaivén.
¿Qué?
Y me dice, esta noche podría continuar en mi hidromasaje.
¿Cómo? ¿Continuar qué?
Continuar la noche, estábamos en un restaurante, le dije
esta
eso.
Noche podría continuar.
Podría continuar.
La noche, no ella.
La noche.
Y la noche va a continuar, le hubiera dicho usted.
Pero usted...
Con o sin ti, amada mía.
Pero más allá de la hidrofobia, acá estamos planteando un problema, nosotros como profesionales.
Sí.
Usted estaba cenando.
Sí, sí.
No se puede meter al agua, después se muere.
Pero ya habíamos terminado la cena.
No, pero no puede con la pasta cena, ¿no?
Se nos murieron, ¿sabes cuánto?
No me diga eso, que soy fóbico al agua.
Van a cenar, la mina le dice cualquier cosa y ya, lo masaje, y después lo tenemos que ir a buscar entre cuatro.
Pero no me diga eso, que vengo a tratarme por
mira,
el medifobia al agua.
Por la escalera, lo dejan en el palier.
Usted no se escuche la pileta con la pasa llena, señor.
Escúcheme,
esto desde niño se sabe.
Tiene que esperar por lo menos 6 horas que se haga la digestión.
¿Cómo 6 horas? Ya está comiendo otra vez la otra.
No, porque soy de digestión lenta.
Bueno, señor, pero ya se le junta almuerzo-cena con 6 horas.
12.
Bueno, no importa.
Escúcheme, mire, estoy apurado.
Sí, ella... la mina.
Espera un poco, ¿cómo dice así?
Vestite.
La cuestión es que me está esperando ahora en un hidromasaje.
Ah.
Acá a la vuelta.
Ah, la historia no continuó.
No, está acá a la vuelta.
¿Y qué está haciendo?
Me dice, Dice, yo voy a estar esperando tener hidromasaje.
¿Y cómo sabe dónde lo está esperando?
Sí, porque ya estuve ahí.
¿Eh?
Estuve yo en ese departamento.
Pero,
le dije que iba a comprar cigarrillos.
No, no creí que era un hidromasaje público, de esos que no pone el gobierno ahora.
No, señor.
No pone hidromasaje el gobierno, señor.
¿Por qué no ponen, señor? Tendrían que poner hidromasaje nacional.
¿Pero qué hidromasaje
para
nacional?
Todo, ¿qué? No podemos tener hidromasaje.
¿No? Bueno, sí, señor, puede tener, pero no me parece algo que sea prioritario ahora sí. Que todos tengamos
bien,
hidromasaje.
¿Usted a dónde va ahora?
A un hidromasaje, pero...
Ah, ¿qué? No va.
Ah, no es prioritario, no vaya.
No vaya.
No, pero bueno, pero si vengo a superar el temor al agua, está la chica ahí, quiero ir.
Adentro del agua, y dígale que salga del agua.
No quiere salir bajo ningún punto.
Bueno, entonces que ya es caprichosa.
No, pero caprichosa no, escúcheme, vengo a tratarme.
Bueno, mire, usted lo que tiene que hacer es ponerse este traje de buzo que le vamos a dar. Va a ver cómo se le va a ir el miedo al agua.
Sí, se pone el snorkel.
Pero esto es muy pesado.
Mete una escafandra, tranquilamente, meta la cabeza.
Sí, uy.
Ahí está. ¿Eh?
Pero es muy cerrado esto.
Es un poquito cerrado, pero cuando hay hambre no hay pan duro.
Escúcheme, se me está empañando el vidrio.
Ah.
¿Y le da miedo eso?
No, pero...
Ahí ya empieza a perder miedo al agua.
Sí, pero...
El propio vapor.
Me parece que me estoy ahogando o algo así. ¿Me lo puedes sacar, por favor?
Uy, se nos fue para abajo. Se nos fue para adentro la pileta.
Sí.
Lamentablemente se nos cortó la cuerda que lo mantenía usted en contacto con la realidad. Se está yendo al fondo.
¡Sáqueme
de acá!
¿38? ¡No, espere! ¡Soy 37!
¡Chao!
¿Cómo molesta este 37?
Una cosa de loco. Se le fue el miedo al agua. Ahora le tiene miedo a qué. Al buzo.
Bueno, mire, don 37. Tenemos acá también, con el hipnotismo, problemas de pareja. Con el hipnotismo. Lo curamos.
Pero ¿a locura?
Usted lo hipnotiza a los dos, al tipo y a la mía, y le hace creer que andan fenómenos y que se aman. Es como el amor viene a ser.
Bueno, pero la hipnosis usted la tiene que hacer simultáneamente o primero uno, después
colectiva.
Sí, simultáneamente vienen los dos.
Ah, pero el problema está ahí.
Y no, vienen los dos.
¿Cómo la traigo? No quiere venir, está peleada, bueno, me dice que me detesta.
Los problemas de pareja se arreglan si los dos quieren arreglarlo. Si ella está peleada, bueno, tranquilamente lo hipnotizamos a usted, que se enamore de otra y chao.
¿Cómo y chao, señor?
¿Nosotros qué nos importa?
No, ¿cómo que nos importa? Usted es un profesional de esto, yo quiero recuperar.
Por eso no nos importa.
¿Usted qué quiere? ¿Resolver el problema de pareja o volver con ella? Las dos cosas no se pueden.
Pero quiero volver con ella, recuperar ese el amor de mi vida.
¿Y por qué no la trae con algún engaño? Dígale que nosotros... ¿Es gorda ella?
Sí, está un poquito...
Bueno, dígale que nosotros le podemos hacer bajar 20, 25 kilos y en realidad lo que hacemos es la hacemos volver con usted.
Ah, bueno,
eso es una... acordar, sigue con lo mismo 25 kilos y sigue con usted también.
Ah, bueno. Porque
en realidad quiere bajar 25 kilos para largarlo a usted. ¿Entiende? Para buscar a otra persona más exigente.
Claro.
Le digo porque se fue recién.
¿Cómo que se fue recién?
Sí, le atendió el señor.
Sí.
¿Y la hipnotizó?
Tenía el número 35. ¿Usted qué número tiene?
37.
¿38?
¡No, espere!
¿Cómo hoy está tan
insistente? ¿La hipnotizó?
Sí, la hipnotizó el señor.
Sí. Fácil de hipnotizar, ¿eh?
¿Cómo fácil?
Ya no palabra y ya está hipnotizada.
A medio hipnotizada.
No, señor.
Una pavada, le digo, poca gente es fácil de hipnotizar como su mujer.
Levantó la mano así el señor y ya está... Ahí como diciendo, ¿qué soy?
Y le digo...
¿Cómo que soy?
Y hacía lo que yo le pedía, ¿eh?
¡Ah,
una cosa! Una entrega.
Sí. Fue esclava del señor.
¿Pero cómo esclava?
Prácticamente. Y le dijo, soy tu esclava, oh tu Sam.
No, sí. Señor.
Sí, divina.
Y bueno...
Conchita.
Pero, ¿cómo habla así, señor?
Te felicito, pibe.
¿Qué te felicito, pibe? No me diga pibe a mí.
Después le noticé yo.
¿Qué?
Misma opinión.
¿La misma hipnosis le hizo uno y otro?
Sí. No, él un poquito más después ya lo agarró cansado.
Yo, digamos, como una segunda opinión.
Sí.
Pero, discúlpeme, ¿ustedes para qué la hipnotizaron? ¿Por un tratamiento de qué?
Para ver si se dejaba. Porque hay gente que no se deja hipnotizar.
Claro.
Y ella ya no, ¡ay, hipnotíceme!
Ahora, ¿la hipnosis le dura o ya pasa el efecto?
Si nosotros podemos hacérsela durar toda la vida prácticamente.
Ah.
O si en un día se cansó usted y ya no la quiere más, le hace así y la mina despierta, te odio, cretino, qué sé yo, chao.
Ah, bueno, mire qué bárbaro.
¿Cierto? Uh-huh.
O sea que
y
ahora...
Nosotros ya se había puesto cargosa también, y le hacemos... Bueno, listo, dice, ya digo. Terminó la vuelta prontito por la salida.
¿Cómo?
Sí, 36, y así llamamos, y a ver si aparece usted.
Pero usted dice que ahora ella está hipnotizada, entonces. Si la voy a ver, ¿me va a amar?
No. Ella vino justamente para... Por el tema de que... No sé para qué vino.
Porque no se bancaba más al marido y quería bajar de peso.
Y quería bajar de peso, que la hipnotizáramos, para que ella pudiera buscar un hombre que fuera más exigente que usted.
Bueno, entonces hagamos una cosa. Hipnotíceme, hágame exigente.
No. Pero a ella no le va a gustar el tipo por exigente. Sino que calcula que si un tipo le gusta, también va a ser más exigente.
Ah, bueno, entonces ese...
Y no, entonces...
Entonces tiene que hipnotizar a ella.
39.
No, espere un poquito. Tiene que volverla a hipnotizar para que ella...
Señor, si usted lo que tiene es un problema que no se va con hipnosis. Nosotros con la hipnosis...
Sí.
Operamos sobre usted mismo. Si usted quiere sacarse el amor que siente por ella, se lo sacamos. Pero...
¿Me lo saca y qué me pone?
Pero para... No, le ponemos lo que usted quiera, un amor por una persona. ¿Hay alguna persona que lo quiera usted?
Y no, no hay.
¿Una mujer que más o menos le dé 5 de bolilla? Bueno, si lo hacemos enamorar de esa y estamos todos felices.
Sí. Escúcheme.
Pero no podemos, a través de usted, hipnotizar a su mujer, señor. Me la tiene que traer, ni aunque sea patada.
Y bueno, sí, pero veo que se está poniendo peliagudo el tema.
Sí, se está poniendo, sí.
Bueno, yo pensé, usted lo que quiere que... diga las cosas como quiere.
Mira, mire,
¿está enamorado de su mujer?
Si usted la compara con la kiosquera de la otra cuadra, ¿vio la de la parada del 52? La verdad es que la kiosquera...
Está mejor.
Está mejor.
Sí, está mejor. Sí, vino acá la kiosquera.
¿Vino la kiosquera? ¿Cuándo vino?
Vino hace 2 semanas, porque ella quería que la hipnotizara.
Sí.
Porque trata mal a los clientes.
¿Para tratarlos bien?
Más amable, sí, sí.
Ah, ¿y lo logró?
No.
No se dejó hipnotizar.
Lo logramos, pero volvió porque dijo que vendía mucho menos. Bueno, pero no importa, no estamos.
¿A dónde quiere llegar? ¿Usted quiere enamorar a kiosquera?
Quiero ver, a ver, ¿de qué manera se puede favorecer?
La persona que usted quiere enamorar la tiene que traer.
No, usted no entiende la hipnosis,
no
señor.
Entiende la hipnosis, parece rolón usted.
No, señor, pero acá me dijeron que con la hipnosis se podía hacer todo.
No, señor, hipnotizándola a usted, no podemos hacer que la kiosquera lo ame. ¿No entiende eso?
Bueno, hágame creer entonces que yo soy el hombre de la kiosquera. Y con
sí,
eso
pero va a tener problemas, porque se le va a meter usted en la casa y lo va a agarrar el verdadero hombre de la kiosquera y le va a romper el alma.
Que no me diga que...
algo terrible.
No me diga que la kiosquera tiene un tipo, un marido, algo.
Bueno.
¿Qué? ¿De qué se ríe, señor?
Sí, estuvo el otro día acá y la hipnotizamos.
Pero ¿cómo?
Entonces, ella cree que tiene un hombre. Y... se parece a cualquiera de nosotros dos, el que cree eso.
La hipnotizamos uno atrás de otro.
Ustedes se hacen pasar,
no.
Le hacen creer a ella.
Cada una que viene, mire, se lo vamos a confesar porque ¿para qué? Ya usted, hasta usted se va a dar cuenta. Cada una que viene acá la hipnotizamos y
sí.
Nos hacemos sus amantes.
Así ah, mire. Y así nomás me lo dice.
¿Y cómo quiere que
quiere que yo mande?
Bueno, pero la verdad tendría que sentir un poco de vergüenza. Usted publica un aviso, yo vengo...
Sentía un poco de vergüenza y me hice hipnotizar por él y se me pasó.
Pero ustedes son dos miserables.
No.
Dos miserables, sí.
Miserable. Ponen un aviso entonces,
sí,
engañando
si no,
a la gente.
La mina.
Y sí, ¿para qué? ¿Qué es un aviso?
Y uno viene de buena fe, porque
no, igual a vos
uno
no te
tiene
su
padecimiento, su cosa.
No, no, no te vamos a hipnotizar, vos ya tenés miedo.
No, uno viene
con... celoso.
¿Qué celoso? Uno viene con sus cosas, sus problemas, y ustedes se burlan así.
Nosotros, vos tenés alguna enfermedad, alguna cosa, te duele la cabeza, nosotros te hipnotizamos, no te duele más la cabeza.
¿No, no duele más la cabeza?
No.
Le hacemos una imposición de manos.
Mire, yo tengo mareos. ¿Usted hizo locura también con hipnosis?
Sí, lo curo. A ver...
mostrar el título.
Mirame fijamente y empecé a contar. De 3 hacia abajo, hasta 0.
3, 2, 1.
Es difícil, ¿no?
¿Se mareó?
¿Es difícil que
se mareó?
Contar de tres para contar hacia atrás. Es pero, muy difícil, muy difícil.
No, no es difícil, de tres hasta...
A ver, déjame ver. Tres... porque enseguida yo digo tres, ¿y qué te sale enseguida?
Cuatro. Claro.
Son muchos años de cultura occidental.
No, pero ¿qué tiene que ver la cultura?
Contar hacia adelante. Ah, contar hacia atrás, tenés que ser de la NASA.
¿Pero qué de la NASA, no, señor?
Me, cuando están por largar un cohete, yo me digo, ¿cómo hacen estos tipos?
Pero lo tienen escrito.
¿Cómo hacen estos tipos? Veo el cohete que... Y me dice, ¿cómo? ¿A hacer volar el cohete? No, a contar para atrás.
No, pero eso yo lo descubrí, Tapia. Sí. Eso resulta que los tienen escritos los números. Entonces lo van leyendo.
Ah, mirá vos.
Ahí, ¿eh? Ahí está el secreto.
No, señor, mirá es vos. Simple eso.
Ah. ¿Qué? No, si no, imagínese.
¿Me va a hipnotizar o no me va a hipnotizar? Sí. Estoy mareadísimo.
Mareadísimo. Ahora. Bueno, contá de tres hasta nada.
¿Tres?
Ajá.
No diga, ajá, si no me distraigo con el...
Bueno, cuente.
Tres. Dos.
Va bien,
Uno.
Epa, ¿lo curaste?
Es de la NASA.
Lo curaste.
Cero.
Ahí está.
Está curado.
Pero estoy mareado.
No importa, está curado. No, seguro que le parece... No, ¿cómo? No tiene que sentir mareo.
No.
A ver, de vuelta... Ponga el dedo en el suelo, el dedo... Busque petróleo.
¿Acá?
Sí, así. De vuelta.
Sí,
vuelta.
Más acá. Rápido.
Ahora, levántese. ¿No está perfectamente?
Mire, ¿comparado con qué?
Comparado conmigo.
Con un trompo, señor.
Sí, pero...
Con usted mismo, hace un rato.
Bueno, qué sé yo, puede ser. Quizá no me doy cuenta en un primer momento.
Lo he dicho, un milagro.
No, pero espere, quizá no me doy cuenta.
39.
No, espere.
Ahí le van a cobrar, pase por ahí.
Ahí le van a cobrar. Sí, cobrarle un milagro al señor.
No. Sí. ¿Cómo un milagro si no pasó nada?
Sí, es de tres estrellas.
¿Cómo tres estrellas, señor?
Un milagro tres estrellas, señor.
¿Pero qué milagro? No hay ningún milagro.
Como el mareo. Milagro cuatro estrellas, le conseguimos una mina.
Sí.
Milagro cinco estrellas, no, eso... amaneció del otro lado.
Bueno, señor, páguele, por favor, no sea...
No, discúlpeme, ahora me estoy sintiendo mareado otra vez, me parece.
Se llama un cachetazo.
Se llama una recaída, ¿no es cierto?
Y bueno, la recaída, ¿qué milagro me está hablando de tres estrellas? Bueno, ¿no? Entonces, allá no hay ningún milagro.
Cobrale de dos estrellas al señor, sí.
Igual esto tiene garantía. Si usted se siente mareado de acá a dos horas, está
todo incluido. Y hacemos otro milagro y chao.
O sea, la verdad es que no me resulta
también,
confiable.
Curamos otras cosas acá, mire. No curamos más nada. Problemas de pareja. Niños, dice aquí.
¿Niños qué?
No sé, sí, solo niños, dice.
¿Y el niño con problemas también?
Ah, que hipnotiza a los niños.
No puede en hipnotizar.
Fiesta, por ejemplo, el niño cumple 5 años, en vez de regalarle algo, lo hipnotizamos. Y cree que le regalamos.
Sí. No, señor, es muy delicado, no puede hipnotizar a un niño.
No, a él y a sus compañeritos, para que todos crean que le regalaron algo. Y hacíamos animaciones de fiestas con hipnosis.
Sí.
Ahora, discúlpeme.
Los padres están chochos, porque están todos...
¿El estado hipnótico en algún momento...
Buenas tardes.
En algún momento...
El director soy yo.
Bueno, sí, mucho gusto. ¿Cómo le va? En algún momento termina el estado hipnótico y uno vuelve
ya
a la vigilia.
Ya dijeron los señores, termina cuando usted hace así, termina el estado hipnótico.
Bueno, pero no puede durar el niño, por ejemplo, creer que tuvo lindos regalos. Toda la vida va a creer eso.
Pues, si usted no... tiene que tener cuidado, eso sí, de no hacer nunca así.
Claro, si pasa un mosquito, déjelo.
Pues, déjelo porque el tío dice... Así que no me regalaste nada. Miserable.
¿Pero cómo va a estar con ese cuidado de no hacer así?
Y sí, que tanto le gusta hacer así.
Bueno, sí. En algún momento de la vida uno hace así.
Oh, sí, qué vida extraordinaria,
Dice, qué barbaridad.
Ah, no, sí, no. Qué bárbaro.
No puede vivir sin hacer así.
O aplaude.
No, eso no se me había ocurrido. No puede ir, no. El espectáculo no lo lleve. Pero si quiere se lo hipnotizamos y le hacemos creer que sí lo llevó.
Ahora dígame, ¿es con un aplauso y con otro vuelve al estado?
Con otro vuelve, sí.
Tiene entonces.
En tal caso, si hace un aplauso, haga otro y el tipo vuelve.
Claro. Y así un aplauso prolongado, va bien.
¿Ahora usted está mareado?
Sí. Ah, mire usted. Qué bueno. Uy, otra vez.
No, señor, claro. No tiene que aplaudir. Olvídese del aplauso. Ahora.
Con su mujer igual, también.
¿También?
Claro. Si usted, por ejemplo, se la hipnotizamos.
Sí,
sí.
Dice, ¿cómo te amo? Y así, la tipa dice, no te quiero más.
Sí, pero qué riesgoso. ¿Y cualquiera que haga así o tiene que hacer el hipnotizado así?
No,
el hipnotizado.
Cualquiera que haga. Pasa por al lado alguien que haya allí, no lo quiere más.
Sí, pero
por eso el amor es tan efímero acá.
Y, bueno, sí, está bien.
¿Quiere que dura tan poco todo?
Bueno, pero no por eso.
Seguida, nunca falta alguien que golpea las manos y se acabó el amor. Yo tenía una historia con una mujer.
Bueno, ¿sí? Bueno, no se ponga sí, mal tampoco. No, no quería llevarlo a esto, la verdad. No,
pero déjelo contar porque sí, no necesito.
Bueno. Nos amábamos tiernamente, me interpreta, o sea, mal. te amo, que se nos juntábamos para decirnos durante 2 horas que nos amábamos, ¿no?
Todo el tiempo,
bueno, todo el tiempo, te amo, sí, yo también, bueno, te amo, sí, sí, qué barbaridad, cómo te amo, ¿no? Te amo, te amo, bueno, me voy para casa, ¿eh?
Pero cómo,
el otro día, che, nos juntamos esta tarde, sí, qué sé yo, hola, qué sé, te amo, yo también, te amo, y más, sí, cuánto, mucho, ah, bueno, me voy. Y así estuvimos muchos años, uh-huh, con eso que llaman felicidad, ¿no?
Y dígame.
Y un día estaba en el mejor de los mundos.
Sí.
Y corta la luz. Y viene mi cuñado y en vez de tocar el timbre, como veo que habían cortado la luz, golpeó la mano. Y justo le estaba preguntando, ¿me amás? No, me dice la mina. Se rompió todo, se pudrió todo.
Pero, ¿se pudrió todo así?
Se pudrió todo, no te amo. Chao.
Y vuelve a aplaudir usted.
Y no, pues yo no sabía en ese entonces que...
A veces, aparte, la está forzando. O sea,
sí,
si
ya aplaude... Yo aplaudí de nuevo y dice, no trates de...
Ah, pero entonces...
No, me dice, no trates de volver a revivir un amor que ya ha muerto, me dijo.
Pero entonces, discúlpeme.
En ese momento justo empezaba a salir con un heladero.
Bueno, me parece que ella aprovechó la situación para dejarlo.
Con eso le estoy diciendo todo. ¿Sabes?
Sí, me está diciendo que la verdad ella quería dejarlo.
Estoy diciendo que el amor es una cosa que... una cosa terrible. Acupuntura puede ser.
¿Acupuntura que para el amor, me dice usted? Para...
¿Cómo? ¿Los chinos?
¿Qué tiene que ver la acupuntura con el amor, los chinos?
¿Qué se cree que los chinos son
así
tantos?
Así como si te insertan una aguja en un lugar, te curan el dolor de cabeza, te la encajan en otro y te enamoran.
Los chinos son la cantidad que son, por exceso de amor.
Claro.
Y dígame, ¿es con una sola aguja en un solo lugar?
Según la persona.
Y a mí, por ejemplo, ¿dónde me la clava?
Hay personas que son difíciles, ¿viste? Que hay que darle, darle, darle.
Y a mí, por ejemplo, ¿dónde me la clava para enamorarme, no?
¿Pero usted se quiere enamorar o quiere enamorar a otro?
Yo me quiero enamorar, pero para enamorar a otra.
Entonces la tiene que clavar usted.
Sí, la tiene que usted mismo.
Ah, yo mismo tengo que...
Ah, no vamos a ir nosotros.
Si quiere, vamos.
Si quiere, vamos, pero no va a pasar lo mismo que con la kiosquera.
Pero discúlpeme, ¿con qué excusa se la clavo?
Se llama amor.
Sí, pero ¿qué le voy a decir? Mirá,
nosotros le decimos dónde, porque eso sí es profesional.
Claro, claro.
Sí.
Pero no es cuestión que usted vaya y le pincha en cualquier lado y la mira, ¡ay, ay! No. Te amo, te amo, te amo. No, es el lugar exacto.
Pero mire que yo soy de pulso medio...
¿Vio la rayita que hay atrás de la rodilla?
Sí.
Y usted dice, ¿para qué está dibujada esa rayita?
Es medio difusa a veces esa rayita.
Ah, bueno, las mujeres que la tienen difusa... es porque no nacieron para el amor.
Que tienen que tener la raya bien marcada.
Sí, señor. Si usted ve que está la raya ahí bien marcada, ¡fua! Y se enamora. Ahora si ve que es una raya que está borrada, qué sé yo, que no se sabe si es esta, aquella, dónde empieza... Bueno, tómesela directamente, no gaste aguja.
Ah, bueno, es interesante eso. Ahora, tiene que ser, clavarla, digamos... ¿en el medio de la raya o en cualquier lugar de la raya?
En cualquier lugar de la raya, siempre que no esté desviada, al costadito, ¿no?
Siempre sobre la raya, en toda la extensión, pero sobre la raya.
Y tiene que quedar clavada, no vale un pinchazo.
Tiene que quedar clavada por lo menos...
un tiempo prudencial.
Un tiempo prudencial.
Usted se da cuenta.
Cada uno tiene su tiempo.
Sí, bueno, pero... no sé, al ser una cosa que de tanta precisión,
sí,
tengo miedo que no funcione.
Y claro, por ahí algunas se la sacan, ¿vio?
Claro.
Dice, ¿qué es lo que pretende usted? ¿Qué sé yo?
Y bueno, además, digo, es difícil...
La aguja, digamos, es imperceptible, usted solo
sí,
va a saber.
Es una aguja que... Mire, A veces hay gente que se la clava y no se da cuenta.
¿Ah, sí?
Y porque tan finita que ni se ve.
Ah, bueno, eso puede
ayudar. No se ve.
Puede ayudar el trámite.
Sí, trate de que le...
se la clava y ella ni se da cuenta.
Ajá.
Sí. Y sigue, okay. Usted va notando...
¿Cómo se va enamorando?
¿Cómo se va enamorando? Y dice, sí, la verdad que es una cosa con los chicos que... Ay,
sí. Y lo que sí, contraindicaciones, ¿no? No con pantalones. Esto tiene que estar la pierna al descubierto.
La pierna al descubierto. No se enamora de mujeres con pantalones.
Bueno,
eso
sí.
Es mejor en verano, ¿viste? Que la mina usa short o minifalda o algo.
Sí, además para ver la raya con el pantalón no se ve.
Claro, no se ve, claro, cómo la va a acertar.
Por eso. Ahora, ¿y con qué excusa uno la clava ahí abajo? Porque es una... está como lejos.
Dice, tenés algo acá. ¿Para qué te voy a sacar algo? Y ahí la clava.
Tiene, pero es un solo tiro, ¿eh?
Sí, sí.
Mire que ahí se juega todo.
Mire que si falla, se la puede encajar al lado, que está la del odio.
¿Qué? ¿Dónde está?
Está...
ahí.
¿No escuchó nunca hablar del amor al odio? ¿Hay un solo paso?
Sí.
Ahí está.
Ah.
Y por ese un poquito, un angulito en el pan, te odio.
Pero si la clave la desclava, la clava de...
¡No!
¡No! ¡No! ¡Ay! Son no. Esas minas que usted no sabe. ¿Qué? ¡Te odio! Después no. Se tiene que casar. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Viamonte, 1615.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Si has encontrado evidencias o sospechas, nosotros sabemos cómo te sentís. Sabemos bien lo que es afrontar solos este problema. Nosotros, en Naranón, hemos compartido esta experiencia también. Acércate llamando a los teléfonos 0800-999-3539, 0114-953-3539, de 10 a 18. O visitando la página web www.naranon.org.ar.
Noche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí, en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a comment.
for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. All right.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes de los oyentes que están aquí.
Sí, Emilio y Esteban de Chile.
¿Dónde
está? Están acá. Ahí están.
Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Y hablan de los mineros que no lo pudieron escuchar mientras estuvieron abajo, pero bueno. Saludos desde la bandera de Chile, un dibujito ahí.
Bueno, muchas gracias.
¿De
Santiago son?
Gracias por venir, ¿eh?
Bueno, un saludo al señor Dolina, dice, de la barra del Club Gimnasia de Esgrima de Chivilcoy, que es desde, dice Gerardo, desde donde hicimos el programa.
Sí, claro, cómo no, lindo club, ¿eh? Estuvimos ahí. ¿Dónde está el amigo Chivilcoy? Si ahí, mirá vos. Claro. Tira la mano, esconde la piedra.
Dolina, le regalo este libro que ya viene leidito. Me pareció un personaje interesante este tal Durandó. Por ahí da para una charla, Germán Berger, y le regala el libro acá.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Bueno,
bien. Amable.
¿Qué más?
Y yo acá no tengo, ¿eh? Después hay pedidos para el sordo.
¿Qué se cree?
Hay uno.
Y bueno, entonces vamos
mucho
a cantar.
Para sordo, mucho. Son pedidos para el sordo todos.
No sé, pero aquí está pasando algo, porque yo he visto mensajes ahí que ponía la gente.
No, pero son pedidos del sordo.
Pero había una persona que se robaba uno.
Sí, había una señora, aquí iba y venía.
Bueno, dale, vamos.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí tengo lo que le pedían, el bulín de la calle de Ayacucho, le pide Romina de Banfield.
Uche, ¿cómo no? Un pedacito, ¿verdad? A ver, voy a acomodar un poco el micrófono, se me ha caído. Epa, bueno, un poquitito, ahí está. El bulín de la calle Ayacucho va quedando mistongo y fulero, ya no se oye al cantor vironguero, engrupido su voz entonar. Y en el primo no puse la pava, y
reunía el bacal de la errante alegría, está seco de tanto sonar.
Gracias, Tomás. Estoy un poco ronco, Manuel, hoy. ¿Sí? Así que sí, sí, cante mucho usted, estoy medio enfermito.
¿Podemos hacer algún dúo, si quiere, como...?
Bueno, cómo no, cómo no. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere cantar?
¿Qué habían pedido?
Me habían pedido, te aconsejo que me olvides, que no lo sé cantar y ronco me sale mucho peor. Pero mire qué lindo es el puente.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me quería, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
Qué lindo que es, ¿eh? Porque...
Saquémosle un poco de graves, a ver si con sí. más brillo puede pegar un poquito más. Dale. ¿Qué tenés vos?
Bueno, aquí para Carla piden Rubias de New York.
¿Rubias de Nueva York?
Habían pedido Criollita, así que...
¿Criollita
sí,
tenés?
Sí, aquí Fernando García, de parte de Raquel, Criollita le dice.
Calculamos que es Criollita, así que sí.
Debe ser.
Sí, no creo que sea una galletita lo que pide.
Criollita, decí que sí, criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Y voy llevando maltrecho la pena que estoy sufriendo, que si tu desdén me mata, a tu amor me va consumiendo.
¿Quiere que hagamos a
ser,
algo?
¿Va a sí. ser Rubias o no la va a hacer?
Sí, ahora después la vamos a hacer también.
No quiere, no la puedo. No, no quiere.
Arraba la mano, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito Valero, con el toldo de estrella de tu patio que
quiere tocar?
¿De Ruiseñor?
No, me parece que no la va a cantar.
¿No?
Parece que se me...
Se le cambió.
Se transportó solo. Ah, tengo que empezarlo de nuevo. Discúlpeme, un pequeño inconveniente técnico. Bien, Manu, ¿sabe que antes le pedían por mail temprano óleo de una mujer con sombrero?
Sí, la voy a hacer mañana esa.
Bueno,
hay que gritar mucho, ya vengo gritando.
Ah, lo que quieran.
Me lo dijeron ahí, pero luego mañana.
Sí, espere que había otra, le pedían, pero no encuentro.
Acuérdese.
Y Mano Blanca le pide acá un anónimo.
¿Dónde va? Carrerito del Este. ¿Quiere hacer eso? Ese me lo sé.
Bueno, a ver.
¿Dónde vas, carrerito del Este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, la plateada en la cincha de cuero? Carrerito del barrio del Once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
Qué lindo que sale eso, ¿eh?
Dale. Para Lucas de Merlo piden Los Mareados.
Bueno, a ver... Sí, pero no lo sé cantar.
Pero es lindo lo que estaba tocando, sí. Puede tocarlo un poco más.
Dale, ¿qué otra cosa?
Aquí Noel de la Lucila le pide Ovación del Remanso. Oración del Remanso.
¿Cómo? decía?
Oración del remanso, le pedía a Noel de la Lucía.
Dale.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alegro, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura, brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos.
Ese lo tienen en el repertorio de Cabernet, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Lo vamos a hacer ahora el sábado ahí.
¿El sábado están a dónde?
En Costanera Sur, a las 8:30 gratis.
¿Es un festival Gratarol? ¿En qué lugar de la Costanera Sur?
Ahí, ¿no? Donde están las Nereidas de Lola Mora.
Ah, sí, la fuente de Lola Mora.
Ahí, atrás de eso.
Ajá.
Donde está la entrada a la Reserva Ecológica, ahí en la esquina.
Fantástico.
Y va a estar Opus 4 también.
Ajá. Así ¿a que las 8:00?
Gratis.
El sábado, Gratarola. Bueno, atención, Cabernet y Opus 4 en la Costanera Sur, atrás de Lola Mora.
Exactamente.
Bueno, pero está restringido el repertorio a temas folclóricos.
Vamos,
¿no?,
a hacer más cosas folclóricas, algunos adelantos del cuarto disco que viene con ese,
bueno,
con ese color.
Bien, estamos a punto de retirarnos, pero si quiere cantamos alguna otra cosa. Yo no estoy en muy buenas condiciones, pero...
Lo que usted quiera.
Vamos a hacer, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Me parece.
Pero no, va a ser muy difícil que yo haga cosas como... Tus ojos para mí... ¿De dónde saco? No tengo...
Hágalo expresivo.
Sí, pero entonces que te dice... Tus ojos para mí...
Muy bien ahí.
Tus ojos para mí... Vamos a cantarlo. Ya veremos lo que sale.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al el mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, si al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son
luces de
ilusión,
que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel, una
alma que al querer querrá comprender. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará. Pero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, y nos vamos, ¿eh?
Nos veremos tristes y amargados, habían pedido. Nos veremos tristes y amargados.
¿Cómo no?
Para empezar la semana bien arriba, ¿eh?
Empezar la semana bien arriba,
amigo. Sí, señor. Arriba del techo.
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y sin amor. Nos veremos tristes y amargados. Porque la chica de al lado dijo que no.
Solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 3 décimas, humedad 92%. El gobierno bonaerense intervino en la comisaría cuarta de José León Suárez. También 15 policías fueron puestos a disposición de la justicia en el marco de la investigación de la muerte de dos jóvenes. Se trata de los adolescentes que fueron baleados durante la represión policial desatada tras el descarrilamiento de un tren la semana pasada. El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, señaló también que hoy a las 9 se reunirá con los familiares de las víctimas. Aseguran que Aerolíneas Argentinas es una de las compañías aéreas más seguras del mundo. Así lo indica un informe de la evaluadora alemana Jet Airliner Crash. La línea de bandera argentina ocupa el puesto número 8 y es la única de Latinoamérica incluida en el listado. El índice se calcula en base a todos los hechos ocurridos desde 1970 a la fecha y se establece en función del número de pasajeros que pierden la vida en relación con el de pasajeros transportados. Es confusa la situación en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ayer el rector se reunió con representantes de los docentes que amenazan con no tomar exámenes ni iniciar las clases si no se reincorporaba a 27 preceptores y auxiliares despedidos. Gustavo Sorsolini dijo que por su parte hubo un buen diálogo y que los sindicatos se fueron satisfechos. Sin embargo, desde la asociación docente aseguraron que el conflicto sigue vigente hasta que no se reincorpore a todos los despedidos. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 92%, visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.